Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Programada para el baile. Y en la brillante nave te deslizarás. En tus manos de metal.
Es la 1:10 de la tarde. Libros, películas, testimonios, objetos. La historia se puede contar de muchas maneras y a través de muchos medios. Hoy nos vamos a detener en esos adhesivos pequeños que llevan impreso un texto o una imagen. Son las pegatinas y cuentan, como nadie, esos últimos 50 años de la historia de España, desde la muerte de Franco y la llegada de la democracia hasta la actualidad. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 7 de febrero, en el que vamos a conocer la historia de Fernando Íñigo Aristo, un hombre que ha dedicado su vida a coleccionar pegatinas, sobre todo políticas y de movimientos sociales que permiten entender un poquito más ese periodo de la historia española en la que estos humildes objetos adhesivos vivieron un auténtico boom. No sabe a ciencia cierta cuántas tiene, pero la última vez que hizo recuento le salieron más de 70.000. Con él ha charlado nuestra compañera Susana Márquez. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Naya. Desde luego no sabes lo impresionante que resulta asomarse a esta colección. Y claro, como Naya tiene una edad, pues he reconocido muchas de esas pegatinas. Fueron fruto de un momento y con ellas se transmitían de forma sencilla, rápida y barata ideas políticas o posicionamiento ante debates sociales. Las hay electorales, políticas, que son la inmensa mayoría en esta colección, pero también aquellas que lanzaron movimientos sociales de todo tipo, desde el feminismo hasta el ecologismo. Con algunos blogs bajo el brazo se ha venido hasta COPE Vitoria el coleccionista gasteiztarra Fernando Íñigo Aristo. Lo primero que le he preguntado y que quiero que nos cuente es cuándo y por qué se decidió a coleccionar pegatinas.
A la muerte de Franco, el 29 de 75, pues el inicio de la democracia, las pegatinas era un sistema de publicidad muy barato y de gran importancia en la población para expresar las ideas de reivindicaciones democráticas. De hecho, la primera pegatina que yo conseguí fue la de Juan Carlos I, rey de España. Se sacó el día 22 de noviembre del año 75, consecuencia de la proclamación de la monarquía con el rey Juan Carlos I. A partir de ahí, pues empezaron a salir miles de pegatinas de miles de partidos políticos de todo tipo y luego otras reivindicando el divorcio, el aborto a nivel de la mujer, el movimiento antinuclear en contra de Lemóniz, un poco de todo, y yo empecé, como la mayoría empezó, muchos acordarán que las pegaban en los blogs, en los cuadernos, y yo empecé a guardarlas en también las pegadoras. Luego ya empecé a despegarlas y luego ya empecé pues poco a coleccionar.
Fernando siempre se interesó por las de contenido político y por los movimientos sociales, descartando las de tipo comercial. Asegura que a través de ellas se puede contar la historia de España en este último medio siglo. Y si hay un tema que le ha interesado sobremanera, ese es el de ETA y la violencia. De hecho, han sido las pegatinas más complicadas de conseguir.
Eran las pegatinas más complicadas de conseguir. Había que ir a pueblos por ahí perdidos tanto de Guipúzcoa como de Álava, y bueno, el movimiento Abertzale pues sacaba pegatinas a favor de ETA y de ETA en general, y bueno, era complicado conseguirlas porque había que acudir a manifestaciones, con lo que conllevaba jugártelas, claro. De hecho, yo, aparte de manifestaciones para conseguir pegatinas, también he ido a la contra, he ido a Madrid, a la casa de el día de la aniversario de la muerte de Franco, al Valle de los Caídos, y también he conseguido, o a Villalar de los Comuneros, en Valladolid, que se hacía la gran fiesta de Villalar. Uh-huh. Es decir, un poco de todo, había que acudir a las fuentes para conseguir. Luego ya empecé había más coleccionistas y empezamos ya a intercambiar, y ya era más fácil. Claro, lógicamente yo no podía ir a todos los sitios, aparte que era un chaval y no tenía la capacidad económica para viajar a tantos sitios, porque no era fácil.
Igual alguien piensa que todas eran gratis, que no había que pagar por ella. Pues escucha qué curioso esto que relata Fernando.
Los movimientos de izquierdas, Ábrese Comunismo, Socialismo, el movimiento Abertzale y tal, te pedían la voluntad, era el sistema de pagar. Tú ibas a las chondas, se llamaba entonces, de los pueblos a las fiestas, había una hucha, tú cogías pegatinas, pagaba la voluntad. En cambio, la extrema derecha las tenía catalogadas a precio. De hecho, en Madrid había un par de personas se dedicaban a fabricarlas, y ya del año 80 estamos hablando de 10 pesetas ejemplar, del año 80, de hace casi 50 años, lo que valió una pegatina.
Fíjate tú lo que cambian las cosas. Bueno, y como curiosa que soy, he querido saber cuáles son las más raras, las más especiales que conserva Fernando en su colección. Y me ha contado que hay unas muy difíciles de lograr, que los propios coleccionistas llaman incunables, como los libros. Son aquellas anteriores al año 1975, de las que Fernando también conserva algunas. Bueno, ya hemos contado que su interés principal está sobre todo en las pegatinas de corte político. Claro, y no vale solo con guardarlas, hay que mostrarlas. Así que hace un par de años hizo una exposición en el Memorial de Víctimas del Terrorismo sobre pegatinas del odio, violencia hacia el otro, no solo de ETA. Ahora se expone en la Universidad Complutense de Madrid.
Finalmente estamos sentados en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, una gran exposición muy bonita, que de hecho ahora está en la Complutense, en Madrid, hasta el 14 de febrero, sobre las pegatinas del odio. Son pegatinas solamente haciendo relación a la violencia hacia el otro. Háblese no solo de ETA, Calemoca, Grapo, Terrayure, FRAP, movimientos anarquistas duros, ocupacionales, y luego por otro lado, extrema derecha. Atención Vasco Español, Frente a la Juventud y grupos de extrema derecha. También es un poco cientasmente la exposición, y se hizo primero en Vitoria, en el memorial, que ya os acordaréis, fuisteis, ahora un par de años, y ahora se han movido ya en cinco. Este es el que ha estado en. Y bueno, es una manera de explicar a la juventud y a la gente pues lo que pasó en esa época de grupos violentos.
Dice el refrán que el saber no ocupa lugar, pero ya lo creo que ocupa y mucho. La colección la tiene Fernando en su casa.
Pues un armario entero con unos 150 blogs, y luego aparte tendré unas 30.000 en cajas, sin clasificar. Que es para cuando me jubile empezaré a clasificar. Están datadas, pero claro, yo necesitaría, yo calculo que podrían salir en total, acabada la colección de clasificar, unos 300.
Ya, 300. ¿No te han echado de casa todavía?
No, sí, yo tendré ahora, ni sé cuánto ya, hace años, unas 70.000, calculo.
Claro, con esa colección tan amplia, a mí me surgía la duda del interés de otros coleccionistas por sus pegatinas, así que, Fernando, ¿te han ofrecido comprarlas?
La colección entera como tal es muy difícil. Luego ya, al nivel de vender 1.000 o 2.000, pues ya, bueno, se marca un precio y ya está. Todo depende de la antigüedad. Por ejemplo, las anteriores al 82 son bastante más caras que las posteriores, claro.
Claro, porque serán dificilísimas de conseguir,
claro,
imagino.
Lo que es la transición es la época fuerte y las que más se valoran.
Y si hay un movimiento que destacara especialmente de los que se reivindicaban aquí, al menos en Euskadi, era el antinuclear, con una pegatina destacadísima y que se ha convertido con el paso de los años en una de las más famosas de la historia.
Básicamente, el movimiento antinuclear, tengo cerca de 200 que sacaron muchas en contra de la central nuclear de Lemoni. Claro, lógicamente hay de 9, 80, 81, incluso alguna a favor de la energía nuclear. Por el duelo, eso es muy difícil, que pone nuclear hoy, solar mañana. Es una medida interesante. Sacó como publicidad en contra de los movimientos contra el Lemoniz, lo que fue pues Iberduero como tal, que fue quien tenía la propiedad de Lemoniz.
Claro,
y esa es muy interesante. Será del sol, se incluso es alguna vez le ha expuesto la grande, tengo una grande tamaño, pues así de grande, tamaño de medio metro, y luego salió publicada en todos los idiomas habidos y por haber. Uh-huh. O sea, en euskera, en castellano, en catalán, y en todos los idiomas europeos, en francés, y esas también las llegué a conseguir, en tamaño grande y en tamaño pequeñito. O sea, esa es una de las pegatinas más famosas de la historia, la nuclear, no gracias, con el sol.
Pues quién sabe lo que será de esta colección en el futuro. Su hijo, compañero nuestro de profesión, tiene mucho interés en que la colección se conserve íntegra. Y Fernando lo que está es deseando jubilarse para poder clasificar y ordenar todo lo que aún conserva en cajas.
Pues Susana, hablaremos con él cuando se jubile, porque tiene un arduo trabajo por delante. Lo vamos a seguir porque es que a través de las pegatinas conocemos también la historia de nuestro país. Impresionante, ¿verdad? Bueno,
ya
yo me las pegaba en el cuerpo, fíjate, ¿no? Que no tenían tanta historia que eran otros tiempos también, Susana.
Yo en la carpeta, sí. De ir al cole.
La verdad es que han marcado un antes y un después las pegatinas.
Época,
gracias,
sí.
Compañera. Un abrazo.
Un abrazo.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.